Bueno, pues bienvenidos Jorge, Oscar, Alfredo, Alina, Rebeca, Rocío, Lucas, Marina, licenciado Carlos Casasús, Alfredo Santillán, que también se está sumando a la sala. Les comparto la agenda del día que tenemos programada para el día de hoy, martes 22 de febrero. Pues tenemos como primer punto del día la presentación del Plan del Trabajo 2022 de la comunidad RMERI. Nos acompaña Rosalina Vázquez, coordinadora de la comunidad. Así que, Alina, si te parece bien, pues dejo de compartir y te cedemos el micrófono.
Sí, gracias Marta. Hola, buenos días nuevamente. Bueno, más bien tardes. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues entonces yo voy a hablarles de manera general y voy a tratar de ser breve porque sí son siempre muchos temas los que traemos, de cuáles han sido nuestros principales avances, resultados, que es nuestro punto de partida de nuestra agenda de trabajo del año pasado, y cuál sería el plan de continuidad y, por tanto, de trabajo para este año e inclusive para el próximo. Entonces, nosotros, para empezar, quisiera enmarcar un poco en esta diapositiva los diferentes grupos y comunidades con los que estamos trabajando, porque a partir de esta visión integral es que estamos ampliando el alcance de nuestro plan de trabajo. Es decir, no solamente es visto hacia objetivos muy específicos o muy acotados de lo que sería la comunidad de Remedy, sino que lo hemos ido ampliando a medida que hemos ido ampliando nuestra colaboración y vinculación con otros grupos. Entonces, no solamente, obviamente, estamos como parte del Comité de Aplicaciones de CUDI, sino también estamos trabajando, integrando una comisión de repositorios y recursos educativos digitales con el grupo de tecnología educativa que coordina también Marina de Anuy STIC. También formamos parte del equipo para la transformación digital de educación, EduTrad, y en el que también estamos participando algunos de nosotros, CUDI, Red Latte, concretamente, y ahí también tenemos una agenda de trabajo. Pero también colaboramos con la referencia, que es la Red Federada de Repositorios a nivel de América Latina. Y de ahí, a través de CUDI, proyectos concretos, también a través de la referencia con Red Clara. Un proyecto muy concreto también con Redalic y con grupos de trabajo en los que hemos venido colaborando también algunos de nosotros, en este caso con organismos internacionales, que es el COAR, que es una confederación de repositorios de acceso abierto de Europa, y con OpenAIRE, ¿sí? Entonces, en este marco de colaboración, pues nosotros hemos planteado en esta agenda integral de trabajo tres objetivos. El primero de ellos va enfocado explícitamente a Remedy, en el cual nosotros buscamos que Remedy se consolide como el mayor integrador de repositorios digitales y plataformas de visibilidad de acceso abierto en nuestro país. Lo segundo que estaríamos buscando lograr es impulsar el desarrollo de repositorios y plataformas abiertas para el uso compartido y preservación de los recursos educativos digitales que producen nuestras instituciones de educación superior. Y un tercer objetivo, que es de mayor alcance, es el diseñar un ecosistema nacional de recursos de información en el que podamos compartir diferentes tipos de recursos desde nuestros repositorios o desde otras plataformas bajo estos principios de lo que se le llama la ciencia abierta, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las principales acciones u objetivos estratégicos que nos estamos planteando? Primeramente, pues continuar con la actualización e integración de repositorios, que es un trabajo que continuamente hacemos, y a la par con la normalización de metadatos, es decir, que todos estos registros estén normalizados para que puedan realmente ser interoperables estos repositorios. Un proyecto que empezamos el año pasado y que vamos a concluirlo en este año es la implementación de un catálogo de revistas académicas mexicanas de acceso abierto. Más adelante voy a hablar un poco más de ello. Continuar como nuevo mexicano en la Red Federada de Repositorios de la referencia que comenté al principio. Y particularmente en este año agregamos este objetivo que es organizar un evento para conmemorar los 10 años de la red. Nosotros iniciamos el proyecto en el 2012. y pues hemos logrado sobrevivir y avanzar. Entonces estamos organizando un evento para mayo en ese sentido. Otro proyecto que también estamos y queremos presentar precisamente en ese evento en mayo es el Directorio Nacional de Repositorios, que iniciamos el año pasado también. Y lo que queremos ahí es ofrecer una serie de servicios, sobre todo a los administradores de repositorios, por un lado, pero también darle mayor visibilidad a la diversidad de repositorios que ya tenemos en las instituciones mexicanas. Pues continuar colaborando con Redalic en la integración de repositorios que ellos nos hacen favor de proveer, en este caso de artículos que se publican en revistas mexicanas indexadas en Redalic. Continuar también con los proyectos de consultoría, de capacitación, asesoría, que cada año hemos venido trabajando con diferentes instituciones u organizaciones. Y algo también importante para este año es que en este marco de esta agenda integral o transversal, pues estamos proponiendo conformar grupos de trabajo bajo este marco de colaboración en el cual estamos trabajando como Remeri, con Edutrade y con Anuyes TICTE. Y por último, bueno, pues también como hemos venido haciéndolo, presentar trabajos y resultados en congresos internacionales. Entonces, rápidamente, ¿cuáles han sido nuestros avances y el punto en el que nos encontramos ahorita en cada uno de estos objetivos que acabo de mencionar? Bueno, en la actualización de repositorios, nosotros teníamos el año pasado, hacia finales de octubre del año pasado, teníamos 104 repositorios, ahorita tenemos 133, por ende tenemos un poco más de documentos, y también algo que hicimos el año pasado fue integrar las revistas de la Universidad de Veracruzana, que, como les decía, nuestro objetivo es ir ampliando los tipos de repositorios. Entonces, en ese sentido, también estamos integrando ya plataformas como tales de revistas. En el tema del catálogo, tenemos ya ahorita un catálogo con 420 revistas académicas que están indexadas en todos los índices que aquí se ven en esta lámina. Y también tenemos un registro de metadatos descriptivo por cada uno de ellos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo que queremos es tener identificadas estas revistas para poder integrar colecciones de artículos científicos de autores afiliados a las instituciones y que puedan ser visibles a través de Remeri y eventualmente a través de la referencia. Y en este sentido, con la referencia, pues también hemos seguido avanzando. Nosotros teníamos octubre del año pasado alrededor de 80.000 tesis de posgrado. Y gracias a la actualización y también a la colaboración que hemos tenido con Redalic, pues ahora ya tenemos un poquito más de 129.000 registros ya indexados en el nodo mexicano y que son visibles a través de la referencia. Sobre el evento que les mencionaba, bueno, pues este evento lo vamos a llevar a cabo en modalidad híbrida. Precisamente en la tarde vamos a tener un conversatorio en el cual uno de los puntos de la agenda es precisamente dar a conocer cuál es el programa preliminar de este evento. Lo queremos hacer de manera híbrida y el objetivo principal es pues, hacer un recuento, dar a conocer, por un lado, estos nuevos servicios y proyectos, pero también hacer esta reseña o este recuento de lo que se ha trabajado y cómo ha evolucionado en los 10 años de la red. Y para ello, como les decía, pues vamos a tener una agenda de conferencias, presentaciones y mesas de trabajo. El siguiente servicio en el que también estamos avanzando ha sido el directorio de UNARE. En ese sentido, pues nosotros ya tenemos el diseño de identidad y la iconografía con el apoyo de CUDI. Ya tenemos un mapa de sitio, las interfaces, y en este momento se está haciendo ya todo lo que es el desarrollo y la implementación de la base de datos, las funciones. Y nuestro objetivo es presentar este servicio ya de manera formal, precisamente en esta reunión de finales de mayo. En cuanto a Redalic, pues también hemos ido avanzando. Empezamos con 27 repositorios o servidores que ellos nos hicieron favor de proporcionarnos. Ahorita ya hemos avanzado a 95 y estamos en proceso de integrar un poco más, sobre todo de recursos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con estos servicios de datos que nos provee Redalic, nosotros hacemos una cosecha de esos registros de artículos publicados en revistas de IES mexicanas indexadas en Redalic y se pueden integrar, se integran y se visualizan, al igual que los demás repositorios, a través de Remedy. Pero como la mayor parte son artículos científicos, pues también se integran a la referencia. Entonces, en ese sentido, estos artículos de autores mexicanos, de autores afiliados a instituciones mexicanas, están teniendo visibilidad a través de Remedy, pero también a través de la referencia. También estamos colaborando, en este caso concretamente el maestro Antonio Razo está llevando a cabo estos dos proyectos, el proyecto del repositorio CUDI, el cual se está haciendo un rediseño en su estructura, una actualización en el software, entonces la mejora en este sentido va a ser muy muy buena. Y también se está llevando a cabo un proyecto con Red Clara llamado RUTE, que es la Red Universitaria de Telemedicina de América Latina. Es un proyecto bastante interesante en el cual ya se tiene un avance en cuanto a la definición de requerimientos y también en cuanto a un plan de trabajo por nodo nacional. Entonces, ambos proyectos son bastante interesantes y son para un desarrollo más o menos de 6-8 meses. Y bueno, adicionalmente pues seguimos trabajando con las instituciones que así nos lo solicitan en cuanto a asesoría para integrar sus repositorios o para trabajar a nivel de normalización de sus metadatos. Y también algo importante que estamos proponiendo y también lo vamos a comentar en la reunión de la tarde, del conversatorio, es esta convocatoria o esta invitación que estamos abriendo a los miembros pues, de las comunidades de CUDI, de Remedy, de Edutradi y de estas actividades que también son coordinadas por ANUYES, ANUYES TICTE concretamente, para que se puedan conformar estos cuatro grupos de trabajo, que serían en las siguientes líneas, metadatos, interoperabilidad, repositorios digitales, sería el primero, el segundo, todo lo que tiene que ver con recursos educativos digitales. El tercero, los modelos de servicio de los repositorios, sobre todo para poder asegurar un poblamiento, llamémosle así, sostenido, es decir, que se sigan alimentando, poblando esos repositorios. Y el cuarto, que es bastante amplio, interesante, pues es cómo ir conformando ecosistemas de ciencia abierta, que son precisamente la integración de múltiples plataformas para proveer una serie de servicios bajo estos principios de ciencia abierta. Entonces, lo que tenemos también ya con el apoyo de CUDI es la creación de una lista de distribución, se le llamó red.remery, con 143 contactos. ¿Cómo construimos o cómo llegamos a esta lista? A partir de una encuesta que estuvimos trabajando en como parte de ANUYES TIC de Recursos Educativos Digitales. Ahí se manifestaron a través de una pregunta abierta que se tenía prevista en la encuesta las personas que estarían en un momento interesadas en participar en un proyecto sobre todo de recursos educativos digitales y también de convocatorias que ha organizado ANUYES TIC particularmente en el encuentro y de otros contactos que se han ido sumando. Entonces, en este momento tenemos ese número de contactos. ¿Y cuáles serían nuestras metas y entregables? Ya partiendo de todos estos objetivos y de los avances que les he comentado en cada uno de ellos, bueno, pues nuestra primera meta sería concretar la actualización de los repositorios. Esto lo hacemos año con año. El publicar este catálogo de revistas que les platicaba para que pueda ser un servicio de información y tengamos a la vez esta colección de recursos, de artículos, perdón, científicos ya muy bien identificada que se pueda acceder a través de Remedy y eventualmente a través de la referencia. En el tema de la referencia, pues nuestra meta es llegar a poco más de 200.000 publicaciones, ahorita vamos en 129.000. Lo siguiente, pues llevar a cabo la reunión, como ya lo platiqué, en la fecha prevista el 26 de mayo, en la cual estaríamos presentando este sitio de Dinare ya operando, esa sería la meta. Integrar a Remedy al menos los 100 repositorios temáticos de Redalic, pero en su totalidad con todos los registros, ya estamos muy avanzados en ello. Concretar estos proyectos que se están llevando a cabo del repositorio de CUDI y de RUTE, AL de Red Clara. Y bueno, pues a través de Dindare y a través como de estos grupos de trabajo que se van a conformar, es que podamos a fin de año poder contar ya con un kit de ayuda disponible, con manuales, con guías que se puedan poner a disposición a través de este servicio para todos los administradores de repositorios. Tener ya estos cuatro grupos de trabajo conformados con planes de acción y con al menos un entregable. Y en ese sentido, esos entregables que se visualizan, algunos de ellos serían estos: un manual de normalización de metadatos para el cumplimiento de las directrices de OpenAIRE y vocabularios controlados de COAR, un integrador implementado, al menos el diseño de este integrador en la plataforma de Remedy para repositorios o colecciones de recursos educativos digitales o abiertos, el contar con un diseño de proyecto de cómo podría desarrollarse un ecosistema de ciencia abierta, ya sea en un alcance institucional o inclusive nacional. Y bueno, por último, pues enviar dos propuestas que sobre los, a congresos internacionales sobre los trabajos que como Remedy pues hemos venido haciendo y que como pueden ver pues sí son bastante, bastante diversos. Y bueno, pues esto es lo que nosotros nos hemos planteado para este año y pues no me queda más que agradecerles y estoy abierta a preguntas o comentarios. Voy a dejar de compartir mi pantalla.
Gracias, Rosalina. Alfredo Santillán tiene levantada la mano. Alfredo, si quieres abrir tu micrófono.
Hola, buenas tardes. Saludos, Alina.
Buenas tardes, Alfredo. Sí.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, pues está padrísimo. A mí lo que me llama la atención de tu uh-huh. programa, y es algo que es un serio problema en todas las áreas, ¿eh? Y es esa normalización de metadatos. Y mi pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo y si esa, a ver, ese manual que creo que es el entregable 10, es a uh-huh. nivel nacional, es a nivel internacional, y quién participa en las reglas de cómo se deben de organizar los datos? Sobre todo, o sea, ya dijiste que tiene que ser interoperativo, pero también las búsquedas tienen que ser muy eficientes, ¿no? Y entonces el metadato ahí es así, pero súper básico. Entonces, nada más, esa era mi duda y felicidades, ¿no? También por todo el trabajo que están realizando, que es muy, muy, muy interesante.
Sí, Alfredo, muchas gracias y gracias por la pregunta. Sí, mira, este manual, al menos en el entregable que yo ahí mencioné, efectivamente, está acotado a los repositorios institucionales temáticos esencialmente. ¿Por qué? Porque es, para ello ya están las directrices definidas, ¿sí? Hay un organismo internacional que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, que se llama COAR, y una de las líneas de trabajo de esa organización es justamente esa normalización de metadatos. Entonces, para ello ha creado ya, ahorita lleva cuatro vocabularios, y así le llamamos vocabularios controlados. Inclusive yo he tenido la oportunidad de participar con ellos desde hace ya algunos años en la normalización particularmente de uno de ellos, que es el tipo de recurso que tú pones en un repositorio. Cuando tú subes una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, o un artículo científico o un artículo que es un preprint, por ejemplo, o cualquier otro tipo de recurso que tú subas a un repositorio, hay un vocabulario, una norma que te dice cómo lo debes describir. Precisamente para que al momento de describirlo de manera correcta, llegue cualquier agregador, Remedy es un agregador, pero también la referencia, también el mismo OpenAIRE tiene un agregador, hay otro muy grande en Alemania que se llama BASE, pueda entonces reconocer ese recurso y tomarlo y hacerlo visible a través de esta plataforma. Sí, entonces esas normas ya existen. Además, esa interoperabilidad que se da entre los repositorios se da a través de directrices. Y en este sentido, esas directrices las va estableciendo esta organización también internacional que se llama OpenAIRE, con el que también hemos trabajado. Entonces, en el tema, digamos, de repositorios institucionales de temáticos, inclusive de datos e inclusive de sistemas de gestión de la investigación, ya existe todo esto. Donde quizá haya que trabajar un poco más es en la parte de recursos educativos, por ejemplo. Si bien ya hay modelos de metadatos como SCORM, como LOM y otros, faltaría un poco más ponernos de acuerdo en ese sentido. Entonces, en el grupo, sobre todo de recursos educativos, el entregable, yo creo que más importante va a ser ese. O sea, ¿quién sí está siguiendo estándares? ¿Quién no los está siguiendo? Y la idea es que los que no lo están siguiendo, logremos que adopten un estándar y que entonces tengamos uno o dos o tres estándares que mientras nos movamos en esa línea, vamos a lograr integrar y compartir, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Y el otro reto con los recursos educativos es que muchos están en plataformas cerradas. Entonces, ese va a ser el otro reto, de cómo poder lograr que ciertos recursos sí tengan un acceso compartido y un acceso abierto, precisamente para que puedan ser reutilizados, no solamente por sus comunidades, sino por todos. Y ese sería uno de los, digamos, otro de los retos que tendríamos, pero de manera muy particular en esta parte de los recursos educativos, que por cierto la UNAM ahí tiene un avance interesante.
Y eso es lo que le llamas normalización, ¿verdad?
Es a lo que le llamamos normalizar, que todos describamos los recursos bajo las mismas reglas.
Gracias, Alina.
Gracias a ti, Alfredo.
No sé si alguien tenga algún comentario adicional, alguna pregunta para Rosalina.
Me gustaría preguntarle a Rosalina si nos pudiera volver a explicar los cuatro puntos en donde le gustaría que participaran las comunidades para que me vaya quedando claro en dónde puedo apoyar.
Sí, muchas gracias, Alfredo. De hecho, justamente en la tarde, y ahí lo vamos a presentar, y yo les haría la invitación, que Marta ya lo ha hecho, vamos a tener un conversatorio a las 5, ¿verdad, Marta? De 5 a 6, igual y Marta ahí nos puede poner el link, o ya, yo creo que ya lo ubicamos. Y vamos a hablar, uno de los puntos, de hecho va a estar José Luis Ponce participando en este conversatorio, ahí está, gracias, Marta. Entonces, en esta agenda, uno de los puntos precisamente es ese. En mi caso, yo les voy a hablar de qué es lo que comprende cada grupo, cuáles son los aspectos o líneas temáticas, digamos, de cada grupo de trabajo, cuál sería al menos el entregable que estaríamos aspirando hacia final de año y cómo poder participar. Entonces, pues para no comerles ahorita más tiempo de la agenda de hoy, yo si me permite, Alfredo, yo le haría la invitación a que participaran en este conversatorio y obviamente estoy siempre a la disposición, mis correos electrónicos, para poder cualquier duda o cualquier cosa adicional, pues estar en contacto, ¿sí? Aquí es donde justamente vamos a hablar de todo esto.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, gracias, Alfredo.
Sí, Alfredo Santillán, me parece que volviste a levantar la mano.
No.
Ah, okay, perfecto.
O sí, apreté algo aquí que hay caritas y manitas para arriba y para abajo. Y hay un cono que avienta confeti.
Bien, bueno, gracias, Alfredo. Entonces, pues bueno, queda abierta la invitación. Ahí en el chat les puse el registro. Son nuestros acostumbrados conversatorios de todos los martes de cada fin de mes, de 5 a 6 de la tarde. Los invitamos a participar. Si les parece bien, continúo compartiendo la agenda del día. Me voy a mover. Permítanme que aquí ya los controles de Zoom se me encima. Y bueno, tenemos como siguiente tema de la agenda el mapa regional de la membresía CUDI. Nos reunimos el día viernes para comentar algunos detalles con Oscar. Y bueno, él identifica una forma de poder mostrar el tema de las regiones. Oscar, no sé si quieras compartir alguna. ¿Quieres compartir?
Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, estuvimos platicando Marta y yo la semana pasada con respecto a esta regionalización de CUDI. Y bueno, es un tema, pues interesante, pero complicado, ¿no? Sobre todo por la razón de qué criterios utilizar para hacer la regionalización del país. Lo que les estoy mostrando aquí ahorita es como la versión más común de las regiones en las cuales se ha separado a México. Y tenemos 2, 4, 6, 8 regiones, ¿sí? Y ahorita cada una de ellas está identificada con cada color. Ahora bien, CUDI tiene mucha presencia en el país, pero no en todos los estados, ¿sí? Aquí están viendo ustedes en estos puntos rojos lo que serían los afiliados de CUDI. Estamos hablando de alrededor de casi 300 registros, más de 300, 374 registros, que cada uno de esos registros es uno de esos puntos rojos que están viendo ahí. Y como pueden notar, la mayor concentración se encuentra aquí en la parte centro de México. Ahora, lo que estuvimos platicando con Marta es, bueno, ¿cómo le hacemos para poder hacer esta regionalización del país? O por lo menos, ¿cómo iniciar? Y lo que pasa es que la mayor concentración de los afiliados se encuentran en esos estados que estoy mostrándoles en verde oscuro, ¿sí? Es donde tenemos mayor presencia de CUDI. Son 8 estados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a quitar ahorita esto, la Ciudad de México también se incluye. Y ahí es donde nosotros hemos o tenemos más proyectos que se desarrollan con el apoyo de CUDI o con la vinculación de CUDI con organismos. Entonces, lo que estamos pues proponiendo es que, digamos, esto sea como el inicio para nosotros poder empezar a gestionar proyectos donde haga falta, donde no está pintado de verde. La idea es que obviamente en un futuro podamos tener una mayor cantidad de estados que se puedan ir añadiendo a este mapa y que representen proyectos reales de CUDI con alguna institución u organización. Eso fue lo que estuvimos haciendo. Y bueno, ya tenemos en este caso coordinadores para prácticamente cada uno de estos estados y que ellos pues pueden ayudar a detonar este proceso de implementación de proyectos a mediano y largo plazo. No sé, Marta, si quieras añadir algo más.
Sí. En este mapa nos va a servir para poder enviar la carta. Esta es parte del trabajo que se está realizando con los comités regionales los martes que no tenemos sesión. Ahorita nos está acompañando Rebeca. Y se había comentado que era parte de los materiales que se iba a enviar a los representantes de CUDI, pues invitándolos a participar, a sumarse al trabajo de los comités regionales. Se busca básicamente identificar proyectos por región y pues es parte de lo que se quiere mostrar y lo que se quiere conseguir a través del trabajo en el que Oscar nos está colaborando y apoyando. Se comentó que se iba a incluir un texto en donde se indicaba que, bueno, que era solamente una referencia, que no era una limitante para poder participar o no en uno u otro proyecto. Entonces, es algo que estamos trabajando y bueno, pues ahí vamos avanzando los martes con el Comité Regional. Aquí yo no le preguntaría a Rebeca si tiene algún comentario al respecto, quien siempre está con nosotros ahí dándonos sugerencias y pasos a seguir.
Ay, gracias, Marta. Yo veo muy interesante lo que se obtuvo de este análisis y yo creo que más bien tendríamos ya que analizar juntos los miembros de los comités regionales para pues terminar de acotar ese trabajo que me parece muy bien.
Gracias.
No sé si tengan alguna duda o pregunta.
Sí, perdón. Erika nos está poniendo un mensajito en el chat que no había leído, perdón, Erika. Dice, aún veo el punto rojo en la ciudad del Carmen, Campeche, correspondiente a la UNACAR.
Hay que corregirlo.
Listo, bueno.
No hay problema, lo corrijo.
Y Alfredo, ahora sí, no sé si levantaste la mano o fue...
Sí, levanté la mano.
Perfecto.
Es que, a ver, no entendí bien, pero ese huecote del noreste, pues como que está abandonado por la mano de Dios, ¿o cómo es?
¿Ese que saca?
Ajá.
Lo que pasa es que ahí no tenemos ningún proyecto activo ahorita. Los estados que están en verde oscuro son lugares donde sí hay proyectos activos. Obviamente, las instituciones, por ejemplo, que están, digamos, conectadas, entre comillas, a CUDI, se encuentran aquí también, pero no hay nada que nos vincule realmente. No sé si me doy a entender.
No, sí, pero es que no les han reportado, es que esa es mi duda, porque digo, está la Universidad de Sonora, está la Universidad de Chihuahua, y a lo mejor es el que no, bueno, más bien mi pregunta es, o no se han puesto en contacto, o de plano se pusieron en contacto y ellos dijeron, no tenemos proyectos, ¿cómo es el asunto?
No nos hemos puesto en contacto. Lo que se está haciendo ahorita con los coordinadores regionales es que ellos empiecen a detonar ese proceso de contacto. Voy a poner un ejemplo acá en el occidente de México, ¿no? La UDG obviamente tiene una relación muy estrecha con CUDI, pero la verdad es que en el caso de Nayarit, Colima y Michoacán, pues no ha habido ese acercamiento. Entonces, la idea es que los que están coordinando ahorita aquí en Jalisco empiecen a vincularse más con la gente de estos estados, cosa de que se empiecen a implementar estos proyectos, obviamente brindándoles la información que estamos también construyendo en cuanto a servicios y cosas que CUDI les puede ofrecer, que es algo de lo que comentó Marta también. Estamos preparando un documento que pueda ser... que sea claro, que sea sencillo y que les diga concretamente qué cosas pueden hacer con CUDI y qué no. Y en el caso de acá, todavía no tenemos a nadie pues que esté trabajando en esta parte. Tenemos en Baja California, ¿sí? Pero obviamente la península, como dicen, pues se cuece aparte y creo que sí necesitaríamos a alguien por acá, ya sea en Sonora o en Chihuahua, que empiece, digamos, a fungir como un nodo regional que empiece a trabajar ahí. Pero sí es buena la observación, Alfredo.
Sí, yo aquí nada más de bote pronto y aprovechando a mi homónimo, pues supercómputo allá en la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces, ahí tienen un ejemplo así de rapidito donde, pues es un proyecto, como lo ha dicho Alfredo Cristóbal, que pues permea realmente toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí sería una manera de comenzar, porque el proyecto está, pues, ya nada más es cosa de ir sumando a la gente que se dedica, en este caso, al supercómputo, pero estoy seguro que hay varios, puede haber de biología, de astronomía, de ecología, que yo creo que, como tú dices, Oscar, es nada más ponerse en contacto para echar los proyectos a andar, ¿no?
Así es.
Sí, Alfredo, de hecho, parte de lo que se buscaba con los comités regionales era poder identificar en primera instancia a las personas que pudieran sumarse a estos trabajos para entonces empezar a identificar proyectos. Las personas que nos están apoyando y que levantaron la mano para estar en estas colaboraciones, pues son de la Universidad de Nuevo León, de la Universidad de Baja California, de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, de la Universidad del Carmen y de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Seguimos nosotros abiertos a estas invitaciones y de hecho estamos trabajando justamente es lo que siguen en esta carta de invitación, en este anexo de beneficios, en donde buscamos enviar esta documentación a los representantes en CUDI, pues para preguntar quién se quiere sumar a estos trabajos y cuáles serían los proyectos en los que se pudieran colaborar. Es parte del trabajo que estamos realizando. Si tú identificas algunos contactos particulares, por favor, si nos envías su nombre y su correo y nosotros pues enviamos esta invitación, ¿no? Para que puedan sumarse a estos trabajos.
Sí, con gusto. Bueno, así de rapidito, está Carmen Heras ahí de la parte de supercómputo de la Universidad de Sonora.
Heras es con H, ¿verdad?
Sí. Entonces, si quieren luego, bueno, creo que ustedes conocen más que yo, ¿no? Porque yo creo que de muchas de las reuniones CUDI que se hacían en años pasados, pues allí debe de haber una lista pues realmente interesante de gente que puede sumarse a los esfuerzos, ¿no?
Okidoki. Sí, igual si tienes nombres más adelante, nos los compartes y con mucho gusto nosotros los contactamos o las contactamos.
Claro que sí.
Creo que Alfredo tiene levantada su mano.
Sí, muchas gracias. Coincido con mi homónimo también que el proyecto de supercómputo tiene muchos brazos en todo el país, muchas manos trabajando, y me quedé preocupado por el hecho de no entender si este es un problema de comunicación interna en las instituciones o de las instituciones con la CUDI. Habría que revisar el proceso para ver a quién se invitó, cómo se debió hacer el flujo de la información hasta llegar a todos, en este caso, lo que nos corresponde, a todos los responsables de supercómputo en cada institución, porque hay personas que se encargan de almacenamiento de datos, se encargan de cómputo avanzado, llamémosle así, en cada institución, al menos para los cursos en línea, debiera haber una persona responsable. Y eso me preocupa entonces porque ver quién debió haber hecho fluir la información hacia las personas que están participando o si podemos hacerlo al revés, como lo sugiere Alfredo, que podríamos hablar con las personas con las que tenemos contacto en supercómputo en cada estado, en cada institución, y hacer que se fluya hacia arriba la información explicando qué se está haciendo a los responsables o a los representantes institucionales ante la CUDI y que pues, se pueda ir haciendo fluir la información. Puede darse el caso de que los representantes institucionales no estén enterados de los proyectos, como al menos aquí en la Universidad Veracruzana puede llegar a pasar, que no identifiquen en las regiones de la Universidad Veracruzana quienes estamos trabajando en supercómputo. Nada más para darles una idea, entre el norte de Veracruz y el sur de Veracruz hay 12 horas de distancia en auto. Entonces es un estado muy, muy largo. No tenemos mucha afinidad con la rectoría por la lejanía en la que estamos. Y no, al menos yo que trabajo en supercómputo en la Universidad Veracruzana no sabría con quién reportar. No sabía ni siquiera que tenía que reportar ante un representante institucional, ante la CUDI. Entonces creo que ese pudiera ser uno de las situaciones que se podrían corregir rápidamente. Tal vez entre todas las comunidades podemos advertir a nuestros grupos que se reporten con ciertas personas y a ver si coincidimos entre hacer el llamado institucional por las vías institucionales y hacer el llamado a través de los miembros para ver si nos encontramos en el camino y podemos aumentar la presencia de pues, proyectos en todo el país. Me quedé también con la duda con esa palabra, porque ¿qué es proyecto? ¿En dónde tiene que estar registrado ese proyecto? Porque puede ser que haya proyectos que no estemos detectando o al menos no se estén reportando. Pero insisto, yo creo que es un problema de comunicación, al menos es lo que detecto aquí en la Universidad Veracruzana, que es fácilmente resolvible poniendo algunos medios, canales, avisos que podríamos ir resolviendo en el corto plazo. Hasta ahí el comentario.
Sí, Alfredo, muchísimas gracias. Como lo mencionamos, todavía no enviamos esas invitaciones a todos los representantes. Estamos justamente trabajando en ese material que les vamos a hacer llegar. En esta primera etapa, la idea de los comités regionales se origina desde el año pasado en el Comité de Aplicaciones. Y se buscó el apoyo de los miembros del Comité de Aplicaciones que quisieran sumarse a este trabajo de las diferentes regiones. Esas personas que levantaron la mano, que fueron las que mencioné hace un momento, son las personas con las que estamos colaborando en esta primera etapa, que justamente es poder integrar estos comités regionales con las personas que estén colaborando en su región, ¿no? Dentro de sus regiones. Esa invitación hacia los representantes todavía no se da. Por eso creo que tu comentario es súper oportuno y el comentario también de Alfredo Santillán, en el sentido de hay que considerar a estas personas, ¿no? Que también son las que están, no solamente los representantes ante CUDI, sino estas personas claves que ustedes como líderes de sus comunidades tienen identificadas. Y en verdad no sería de gran apoyo tener esos nombres, esos correos a quienes también tendríamos que enviar esta invitación y que sumarlos a los trabajos que se están realizando. Sí, Alfredo, creo que tiene levantada la mano.
Así es. Me siguen surgiendo dudas porque yo lo que observo, o al menos es lo que entiendo del día de hoy, que se están tomando decisiones con respecto a la información que se tiene disponible el día de hoy. Y estamos detectando que hace falta información. Y entonces, de acuerdo a la teoría de toma de decisiones, podríamos estar cometiendo un error. Hay mucha probabilidad de estar cometiendo un error al no tener toda la información disponible para hacer la toma de decisiones. Yo nada más levanté la mano para apuntar ese detalle. Si ya vamos a tomar decisiones, es oportuno darnos un poco más de tiempo para ver si podemos localizar esos proyectos que están en tránsito de ser registrados o detectados, que pudiera ser que existen, que yo no dudo que sí existen, lo más probable es que no estén reportados y que pudiéramos omitirlos y con ello tener un sesgo de la información que se presenta. Gracias.
Sí, Alfredo, de hecho es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Cada sesión que tenemos se trabaja en este mapa. Este es un documento vivo que va a ir evolucionando conforme se vayan avanzando en los trabajos. Esperemos que en 3 sesiones este mapa se haya modificado, como era que hace 3 meses este mapa no tenía identificados estas zonas que ahorita con el apoyo de Oscar, bueno, pues estamos viendo, ¿no? La sesión pasada ni siquiera lo hubiéramos visto. Es parte de lo que estamos trabajando.
Nada más para complementar, Alfredo, pues sí, ahorita no podemos tomar decisiones y efectivamente lo que hace falta es información. Por eso estamos construyendo el otro documento. Haz de cuenta que es una carta de invitación y lleva anexo un documento en el cual se explican cuáles son los servicios y los beneficios que se obtiene al estar trabajando con CUDI. Mientras no tengamos eso ya completo y terminado, Obviamente no podemos llegar a invitar a la gente, porque no tenemos, si no les decimos claramente, a ver, mira, si trabajas y te vinculas con CUDI, estas son las cosas que puedes obtener. Si no lo tenemos, no los podemos invitar todavía. Y en eso es lo que estamos trabajando precisamente, en terminar ese documento que lo estamos planteando, que sea tan claro y fácil de entender para cualquier persona, porque obviamente entre nuestros pares, digamos, pues nos entendemos, ¿no? Pero cuando llegas con una autoridad ante una institución, generalmente son de un área completamente distinta. Yo les mencionaba en la reunión que tuvimos el martes pasado que, por ejemplo, la rectora de este campus aquí es historiadora. Entonces, si yo le llego con un documento con términos muy técnicos, pues no va a entender, porque no es su campo, y a lo mejor sí lo entiende si lee esas cosas, pero no lo dudo. Entonces, eso es lo que estamos ahorita construyendo, ese documento que nos permita acercarnos y decirles, miren, esto es lo que CUDI ofrece, ustedes pueden beneficiarse con estas cosas, y entonces, ahora sí ya establecer esos... Quizá el término proyecto está mal empleado, pero sí esa vinculación, esas relaciones de colaboración que se están buscando a través de CUDI, porque al final de cuentas, digamos que el objetivo final de CUDI es lograr esto, ¿no? Una colaboración entre diferentes instituciones, organismos en varias partes del país que estén orientadas a resolver un problema a través de un proyecto. Entonces, eso es como más o menos la mecánica de lo que estamos ahorita siguiendo. Cambio.
Y bueno, aprovechamos esta oportunidad pues para abrir la invitación, ¿no? Y todo aquel que quiera sumarse a estos trabajos que se están realizando en el tema de la regionalización, nos puedan acompañar los martes. A las 12:30, los martes que no nos toca aplicaciones, nosotros nos reunimos y seguimos trabajando. Así pues, se pueden sumar todas sus aportaciones. Rebeca tiene levantada la mano, no lo había visto. Adelante, Rebeca.
Gracias, Marta. Yo un poco para decir sobre la inquietud muy, muy comprensible respecto a cómo se están tomando las decisiones, precisamente porque de repente, y me queda muy claro estando en la UNAM que es un mundo que no es fácil entender quiénes están haciendo qué, quiénes estarían interesados en participar, etcétera. Como bien, me gustó mucho lo que decía Marta, yo creo que todo esto que se está armando de la parte regional es algo vivo, es algo que no está cerrado en el tiempo y que si hoy no invité a la persona importante de tal institución, mañana lo puedo hacer. O sea, eso es yo creo que lo valioso de lo que se construye con esto de las regiones, porque se pueden ir sumando personas, porque no vamos a terminar de barrer todo el país fácilmente y con toda la información necesaria, y por algún lado tenemos que empezar, y creo que cuando las iniciativas empiezan a hacer ruido justamente y son valiosas, pues empieza como a comunicar dentro de las instituciones, y creo que quienes tienen que estar van sumándose a esas iniciativas. Entonces, a lo mejor a lo mejor es redundante, personalmente no me estoy preocupando demasiado porque no invitemos a tal persona, etcétera. Sí hay que tratar de hacer lo más extensivo posible. Pero yo creo que sí, cuando algo sea importante, seguramente va a empezar a sumarse. Y creo que lo que sí es muy importante es que todos los que estamos en este comité, pues vayamos compartiendo en cuanto ya esté todo más armado, pues todo esto que se está pensando, ¿no? Y pues sí que se vaya enriqueciendo, porque ahorita tenemos unas cuantas iniciativas, muy poquitas, y seguramente hay muchas cosas muy valiosas que vamos a poder ir sumando a cada región, ¿no? Pero Yo creo que lo importante es empezar. digo, un poco para responder esto, porque sí es cierto, nos va a faltar mucha información seguramente, ¿no?
Gracias, Rebeca. Entonces, si les parece, continuamos con el siguiente tema, que es parte de lo mismo en realidad, el mapa de regional. Seguimos trabajando. La carta de invitación a la que ustedes tienen acceso, y si no lo tienen, solamente lo tienen que solicitar. Este documento se viene compartiendo desde hace 3 sesiones. Solamente habría que darle clic a la agenda del día. Y los debería de llevar a la carta en la que se está trabajando. Se siguen marcando comentarios, observaciones, se siguen sumando, ¿no? Aquí está. La sesión anterior, pues ya nos incluyeron datos las personas que están representando a la región sur en este momento. Qué padre que esta lista fuera mucho más larga, pero hasta este momento son estos los que nos están acompañando y están trabajando con nosotros los martes. También aquí está la carta, ustedes pueden tener acceso a ella, pueden dejar sus comentarios. El acceso generalmente se les está dando como editores, y el segundo documento del que mencionaba Oscar es el anexo, en donde se identifican los beneficios, que creo que lo ligué mal, pues me está llevando al mismo documento. Me voy a mover aquí en la agenda, todos ustedes tienen acceso, todo está aquí. Carta de invitación es el anexo de los beneficios. Y entonces, la semana pasada, lo que se estuvo trabajando por recomendación de la UADI a través de Sergio Cervera, me parece, fue quien nos indicaba que era importante identificar los servicios, clasificarlos en 3 tipos: los servicios que ya estaban establecidos y funcionando, los servicios que estaban proyectados, y aquellos servicios en los que solamente CUDI participaba como gestor. Además, también nos pedía identificar cuáles eran aquellos servicios que pudieran tener un costo adicional y cuáles eran cubiertos por el tema de la membresía. También se dijo que este, no, más que un documento, como lo estamos presentando ahorita y como hasta hace 8 días lo teníamos pensado, debería de ser una infografía. Una infografía que manejara imágenes, que tuviera claramente definidas el tipo de servicio y cuál era el que tuviera costo. Eso es en lo que hemos estado trabajando. Vamos a la próxima semana, deberíamos de presentar nosotros la clasificación, y entre el grupo de trabajo, el que quiera sumarse, pues empezar a ver si es esto, no, esto debería de estar de esta forma, para después proceder con, ya que tengamos definidos los textos, pues proceder con el tema de los gráficos, ¿no? Era nada más mostrarles que, bueno, aquí están los trabajos y pues invitarlos a que se sumen. Si quieren, voy a seguir avanzando porque estamos a 1 minuto y no quiero quitarles mucho su tiempo. También se está buscando hacer un instrumento para identificar las necesidades que tienen las instituciones. Aquí nos está ayudando también bastante Rebeca, quien nos dio luz en este tema. Ahorita solamente tenemos, pues bueno, eran los servicios que pudiera necesitar una institución, pero aquellos servicios que tuviera CUDI ya implementados y donde solamente la institución dijera, pues yo me interesa este servicio, bien, vamos ya a iniciar con los trabajos de implementación, ¿no? Entonces, ahí vamos, estamos trabajando en el texto, las sugerencias, ¿no? Pues sí es importante que venga el servicio, pero que se describa, aunque este formulario va a ir acompañado de esta infografía en donde se están describiendo los servicios. Y como pueden ver claramente, pues estos serían parte de los servicios ya consolidados, ¿no? Y que pues se cubre con el tema de la membresía. Si ustedes no tienen pues más comentarios, pasamos al siguiente punto, Y si no, aquí.
Perdón, Marta, nada más agregar que en el formulario vamos a poner un espacio para que justamente quienes lo llenen nos compartan iniciativas que justamente podrían trabajarse en equipo con otras instituciones, de manera justamente que vayamos empezando en la detección de esto que hemos estado platicando, que no sabemos en muchos casos, y que pues nos va a servir también para ir obteniendo información de las diferentes instituciones, ¿no?
Gracias, Rebeca. ¿Algún comentario adicional? Bien, gracias. Bueno, entonces pasamos al tema de las infografías. Esto es algo que hemos venido trabajando desde el año pasado. La semana pasada por fin sacamos nuestra segunda infografía ya validada por nuestro coordinador de la comunidad de socioambientales. Y bueno, pues aquí traemos para compartir. Fue así, esta información se genera de un formulario que les pedimos nos llenaran. Con esa información, en sesiones anteriores del Comité de Aplicaciones se identificaron cuáles eran los temas que deberían incluirse en las infografías para manejar un estándar respetando las particularidades de cada una de las comunidades. Y bueno, después de que tenemos estos textos, los ponemos en la infografía, buscamos alguna iconografía y ya en colaboración con el coordinador, pues se trabajan en imágenes o en aquellos textos que se tengan que actualizar. Y es así como ya con la validación del coordinador, pues tenemos la comunidad de estudios socioambientales que ya vamos a empezar a utilizar, pues para aquellas actividades que se realicen, empezar a compartir. La otra que ya tenemos es la de Remery. Me voy a permitir moverme un poquito. Y bueno, en todas aquellas actividades que se generan a través de la comunidad, se incluye sí la información de la comunidad, pero siempre estamos buscando, incluir la información de la comunidad como tal. Esta es la infografía que ya también habíamos trabajado. Y pues ahorita nos quedaría pendiente la infografía de la comunidad de Red Late, que eran los tres materiales que ya teníamos identificados y en los que solamente estábamos esperando la retroalimentación. Así que, bueno, creo que lento, pero vamos avanzando. No sé si tengan algún comentario al respecto de este punto. Bien. Entonces, pues, pasamos al cuarto, que este siempre lo estamos dejando pendientes. Aquí fue una percepción que se hizo en el comité regional, que la sesión anterior al comité de aplicaciones la trajimos, pero siempre llegamos al punto de la hora y no le hemos podido dar continuidad, que era el tema de identificar cuáles son las comunidades activas, ¿no? Para, pues, tomar decisiones. Entonces, pues aquí seguimos con este punto. No sé si alguien quiere agregar algo al respecto o lo vamos dejando para la siguiente sesión. Dejo de compartir y pues cedo el micrófono. Nadie tiene.
No, yo la verdad estoy sorprendida de todo el trabajo. Tú dices que vamos lentos, pero yo veo mucho trabajo en todo lo que hoy se presentó. La verdad es que a mí sí quedé sorprendida, ¿no? De todo lo que se ha avanzado. No sé los demás. Yo creo que no es poco. Yo creo que es bastante. Ya sí lo vemos en términos de lo que puede impactar, ¿no, Carlos? Pues sí, en general. Si quieres, Marta, anotar a la presentación de la agenda de trabajo de nosotros, de Red Late, para la próxima sesión. Y yo creo que este tema de las comunidades activas justamente se ve en razón de estas participaciones como la que nos han compartido de Supercómputo, como la que nos ha compartido hoy Remery, ¿no? Como la que esperamos compartirles en el caso de Red Late, digo, porque una comunidad que no tiene actividad, pues su agenda cómo la puede sostener. No creo que sea fácil pensar en una agenda de comunidad cuando la comunidad no está activa, ¿no es cierto? Entonces, creo que podríamos hacer eso. ¿Cómo ven? O sea, esperarnos a este último punto en razón de las presentaciones de las comunidades. Sí, Rebeca.
Quiero un poco ahondar en esto que comentaba Marta del tema de las comunidades. Decíamos que un poco la intención también va a ser, pues sí vamos a hacer mucho ruido en cuanto mandemos las invitaciones de lo de los comités regionales, y que sería muy importante que cuando lleguen al sitio de CUDI y consulten las comunidades, que a lo mejor hay interesados nuevos en las comunidades, pues que sí encuentren información reciente, activa, fresca, etcétera, porque le decía yo un poco a Marta que me parecía muy crítico que pues estamos haciendo como sí más ruido en todo este otro tema de nuevas iniciativas, y que se llegan y el sitio pues a lo mejor no está del todo actualizado en esta parte, etcétera, pues que vaya que no iba a ser en ningún sentido positivo, ¿no? Entonces que quizá pues sí era momento de ver, como bien comentas, cuáles son las comunidades que van a continuar trabajando y cuáles a lo mejor, pues sí, como ya en algún momento habíamos platicado ya bastante tiempo atrás, a lo mejor dejarlas un poco ocultas en el sitio y esperar a que ya confirmen, digamos, su participación, si van a continuar, etcétera. En esta parte sí de dar una imagen, pues sí, de todo el trabajo que se está haciendo, ¿no?
Ah, ya entendí el espíritu, Rebeca. Creo que tu precisión es importante y no está peleado con lo que estoy diciendo. Digo, una comunidad que tengamos una infografía, que tengamos un video, que tengamos una agenda, creo que es una comunidad digna de compartir porque pues es una comunidad consolidada, ¿no? Es una comunidad que tiene vida. ¿Qué hacer con las que no tengan estos elementos o características? Esa respuesta no creo que ahorita en el tiempo que nos queda lo resolvamos. Yo a lo más que me da es como para pensar que creo que las que lo cumplamos no tendríamos problema y podríamos ser al menos con las que se incluyan en el portafolio inicial, ¿no? O sea, armar un portafolio, como dices, para esta actividad regional de la mano de membresía, y en ese portafolio a lo mejor ganarnos una posición las comunidades que cumplamos con ciertos requisitos. De materiales, ¿no? Y de agenda y de activismo, que le podamos dar respuesta a la solicitud de una universidad que quiere, pues de alguna manera, aprovechar a la comunidad o sumar a la comunidad, ¿no? Y eso sería lo que a mí se me ocurre ahorita en razón de lo que explicas. No sé si alguien más tendría otra opinión. A mí otra cosa que me da mucho gusto es que el tema de regionalización está empezando a caminar, ¿no? Eso me da mucho gusto porque pues teníamos Carlos, Marta, Oscar y una servidora, algunas dudas cuando estábamos empezando con la idea, pero yo ya veo ahorita un terreno que ya estamos como arando, ¿no? Que ya estamos preparando como para despegar y yo creo que nos va a ir bien. Nos va a ir bien en esta aventura de la regionalización, ¿no? Y cómo vamos a ir con un portafolio, en fin, creo que no vamos improvisados con una buena intención, creo que se está sistematizando pues la intención, las ideas, las metas, etc. Pues eso sería de mi parte, no sé.
Bueno, pues si no hay más comentarios con este punto, pues agotamos los temas de la agenda. Tenemos ya para la próxima aquí la comunidad de Red Latte y pues damos continuidad a identificar comunidades activas. Pudiéramos pasarlo al tema de un punto y ya no dejarlo hasta asuntos generales. Y así vamos avanzando.
Bien, yo dejaría sobre la mesa. Ayer tuve una reunión con María Elena Ceballos, Carlos, Marta,
sí, que, lo supe.
¿No? Que estamos trabajando, abonándole a dos comunidades, a la de salud en primer término, ¿no? Pero también al Comité de Salud de Medicina y Salud de Red Latte. Y yo quisiera, le propuse a María Elena que le solicitara a sus nuevas autoridades una audiencia, Carlos, donde nos presentemos con ellos, ¿no? Para que no, porque ellos tuvieron un cambio de autoridades. Entonces.
¿Y cómo está la cosa? O sea, ¿salió el doctor, el director de la facultad?
Sí, salió el director de la facultad, ahora hay una doctora. Le pidieron el cargo a María Elena, ¿no? Pero a María Elena le preocupan nuestros proyectos que ya van trabajándose más de un año, ¿no?
Sí.
Entonces yo le dije que no se preocupara, le envié un correo, hoy tenía reunión con su autoridad y le supliqué que hiciera la gestión para que nosotros como CUDI nos presentemos con ellos y bueno, pues lo sensibilicemos de que es CUDI, es estas dos comunidades y por qué la agenda que traemos con María Elena, tanto con Poli como UNAM, es estratégica para el país, ¿no? Entonces, para que ojalá se pueda continuar. Pero te lo quería comentar y que todos sí lo escucharan y lo compartieran, porque una de esas comunidades que creo que tenemos que ayudar a Nancy Gertrudis a hacer visible es la de salud, ¿no? Porque además yo siempre he insistido mucho, digo, nuestros temas son importantes, educación, supercómputo, son importantes, pero a la luz de una crisis sanitaria como el COVID, yo creo que cualquier mexicano o mexicana tenemos que entender a la salud como un pilar, ¿no? Que quedó demostrado que estaba abandonado, que era insuficiente, que tiene muchos retos, desde que casi puedo yo apostar que desde todas las comunidades podemos sumar, ¿no? O sea, las que acabo de mencionar. Y no me gustaría que, hablando de las comunidades activas, no, o sea, yo sí veo activa la comunidad de salud, pero por las agendas de Nancy, a lo mejor tenemos que buscar una manera de que se tenga presencia en estas sesiones, no sé, de alguna forma. Lo dejo ahí para reflexión, sí, y le doy la palabra a Lucas.
Nada más un tema que estuve pensando poco a poco durante como relacionado con la organización, es ver cómo tenemos algunas comunidades, Alfredo mencionó la de supercómputo, también de física de altas energías, que tienen ya colegas en muchos lugares en el país. Obviamente no en todos los lugares donde hay presencia de CUDI, pero yo creo que vale la pena identificar y sobreponer a este mapa que tienen para la regionalización también los lugares donde tenemos participantes activos de nuestra comunidad, y no necesariamente de la comunidad CUDI, pero las comunidades que tenemos ya organizados fuera. Yo sé que al menos de supercómputo y de física de las líneas que tenemos formas de organizarnos fuera de CUDI, y esto podría darnos formas de justamente enlazarnos con dependencias donde no hay actividad CUDI en este momento, o si es débil fortalecerlos. Yo creo que para todas las comunidades hay que ver cómo es el traslape, y no sé de las otras comunidades hasta qué punto son, tienen como una parte, como yo, que algunos que nacieron también como Red Conacyt, seguramente tienen miembros que no están activos, identificados en este momento como miembros de CUDI o participantes de nuestra comunidad CUDI. Yo sí, que nos convenga a todos tratar de unificarlo más y hacer frente común.
Una cosa arriesgada que podríamos colocarnos por ahí, ahorita que Lucas retomó el tema de las comunidades, bueno, de las redes Conacyt, Es que de las 90 redes pudiéramos tratar de armar un directorio, Lucas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, de esas 90 redes, yo tengo el contacto, por lo menos de 2019, de 10, de las 10 redes más activas de entre ellas estaba Física de Altas Energías. Tengo el contacto de quienes eran los responsables técnicos. Podríamos intentar hacer una reunión con ellos, podríamos empezar con esas 10 o podríamos ampliarlo porque Conacyt tuvo a bien desaparecer el sitio web de redes. No ha desaparecido el programa, no nos ha comunicado nada, no ha desaparecido la dirección que ve redes, la coordinación de redes de su dirección adjunta de ciencia o algo así, no me acuerdo cómo se llama. O sea, no en estructura aparece tanto el área como el programa, pero en el portal borró todos los links a las redes, lo borró. Entonces, yo sí creo que, quién sabe qué vaya a suceder, estamos así en el limbo desde mayo del 2019, pero lo que dices es muy cierto, y CUDI puede ser el espacio natural para que esas redes, o algunas de esas redes, ya, o sea, imaginemos que el 10% de esas redes, 9 redes, ¿no? Se sumaran a nosotros, y como bien señala Lucas, que ya tenían comunidad, y unas eran enormes, de veras, se los juro que eran enormes, en miembros, ¿no? Pues podrían de alguna manera convertirse en comunidades CUDI. Digo, es una maniobra arriesgada porque nadie nos lo está pidiendo, ¿no? Puede parecer una ocurrencia, que lo es al menos ahorita a partir del comentario de Lucas, pero no me parece descabellada la idea de rescatar esos grupos, esos colectivos, que en algunos casos eran colectivos de más de 10 años de haberse creado.
Sí, a lo mejor no podemos forzar que...
¿Y cómo todos podemos explorar?
Pues te digo, Carlos,
podemos explorar con los directores de esas comunidades o con las cabezas de sus comunidades, porque obviamente pues son esfuerzos que no se quieren ver desaparecer, yo creo, ¿no? ¿Me entiendes? Pues en fin, todo el mundo debería estar tratando de buscar cómo mantener vivos esos esfuerzos, ¿no?
Yo debo tener por ahí el directorio, porque yo organicé la última reunión de redes, que ya no la organizó Conacyt, recordar a Marta y tú, ¿no? Que yo la organicé. O sea, Red Late como Red Conacyt movió lo suficiente y tuvimos reunión anual en 2019, organizada por nosotros. Entonces, tuve la oportunidad de tener y por ahí, de hecho, están hasta... Está la transmisión, ¿no, Marta? Porque nosotros tuvimos esa transmisión, si no mal recuerdo, la grabamos, esa transmisión, ¿sí?, del 2019. Entonces, sería cuestión de hacer el directorio que yo tenga, puede estar desactualizado, insisto, es de 2019. También existe en Sinvestav Zacatenco un proyecto de investigación doctoral que estaba haciendo justamente una indagatoria profunda sobre las redes Conacyt. Y ellos deben tener, puedo conseguir a la tesista, ya hasta se ha de haber graduado. Pero ella era amiga de mi tesista doctoral, entonces por eso sé de ese proyecto. Entonces, a través de ellas, a través de la doctora Yara Pérez de Red Late, que ahorita coordina el Comité de Tecnología de Inteligencia Artificial y Educación, podríamos dar con esta otra doctora, y ella debe tener un directorio, porque ella, su investigación eran las redes Conacyt, ¿no? Entonces, y con base en lo que alcancemos a conformar como una primer lista de contacto, pues podríamos a convocarles, presentarnos y a ver qué nos dicen, ¿no? Apenas como una sesión de acercamiento, ¿no? A una posibilidad.
Sí, probablemente hay que depurar esta lista, porque yo sé, al menos en nuestra comunidad, cuando redujeron el financiamiento de las redes, la división, la comunidad empezaba a crear dos o tres redes. Entonces tenemos Yo que es aparte física de altas energías, hablando del caso que conozco bien, tuvimos uno para Hawk, otro para el experimento Alice y no sé si hubo otra. Entonces, pero estos tres realmente, desde el punto de vista de yo que organizarnos, deberían estar, quedarse como una sola comunidad y era más bien por razones financieras de que se crearon tres para tener tres grupos que podían solicitar fondos y no estar limitados por la forma como nos apoyaba con Acid Nation. Y estoy seguro que esto también pasa con otros, que algunas de las redes temáticas, como yo los vi los títulos, eran muy, muy específicos y probablemente deberían estarse más englobados en un tema, en una comunidad global de algunos de los temas importantes de investigación que tenemos en el país y no tan detallado como están.
Luego está esta puerta que también abrimos con la ahorita te doy, perdón Alfredo, que esté arrebatando la palabra, pero tiene que ver con esto mismo de las redes con ACID. Está esta puerta que le dejamos abierta al Tec de Monterrey, ¿no? Que traía esta iniciativa de comunidad. Y que ya nos pasó en el caso de Red Latte con una red con ACID que conoce bien Jorge, ¿verdad? Que era esta red relacionada con la parte de educación espacial, ¿no? Y entonces, algunas redes las podemos rescatar las propias comunidades, ¿no? Porque se hayan quedado sin el tamaño para, en fin, ¿no? Porque, yo creo, y no con el afán de absorberlas, sino de darles una especie de hospedaje en tanto vuelven a despegar y se desprenden, ¿no? Yo pienso que es una manera de no perder estos talentos, estos capitales como tanque de pensamiento que también se convierte de alguna manera el quehacer de todos los días de una comunidad, ¿no? Entonces, pues ahora sí le doy la palabra a Alfredo, perdón Alfredo.
No te preocupes. Bueno, mi comentario es para sumar, al final de cuentas están las redes, pero recordemos que también están los laboratorios nacionales, ¿eh? Y esos en algunos casos están muy bien regionalizados. Entonces, ahí como dice Lucas, a lo mejor no tenemos que estar picando piedra. Hay que sumar las cosas que ya están hechas, ¿no? Y los laboratorios nacionales se toman como proyectos de algún área en particular que yo creo que eso quedaría muy bien con el mapa que están haciendo ustedes de regionalizar. Y como dice Lucas, pues hay cosas que no están regionalizadas, ¿no? Sino que están en todo el país, como que se suman los esfuerzos, ¿no? Entonces era mi comentario que sí hay que tomar en cuenta estos laboratorios nacionales. Y eso creo que no lo ha bajado con ACID, ¿eh? Eso creo que sí están las páginas ahí activas, pues. Entonces creo que sería más fácil de entrarle a ese asunto. Ese era mi comentario.
Sí, eso también es cierto. Esa beta también se puede explorar y tiene mucha razón, Alfredo, porque además los laboratorios tienen este elemento de infraestructura, ¿no? Que además conecta con, más que con el tema de nosotros de comunidades y aplicaciones, sobre todo con el de infraestructura, en mi opinión, ¿no? Pues habría que explorarlos. Y efectivamente, laboratorios nacionales, igual que redes, igual que SNI, pertenecen a la misma dirección adjunta. Entonces, pero pues no sabemos qué esté pasando. Bueno, pues yo lo dejo ahí. Si quieres, nos llevamos la tarea, Lucas y una servidora, en el caso de las redes, ¿no? Que charlemos sobre eso. Yo desempolvo lo que tenga por ahí. Trato de contactar a esta tesista de Sinvestav que hizo la investigación sobre las redes. Y Alfredo, igual si nos ayudas a analizar el tema de los laboratorios, sería magnífico para ponerlo como un punto de la próxima reunión, ¿no?
Sí, con gusto.
Sí. Y yo creo que vale la pena que intercambiemos información porque las redes y los laboratorios son de alguna forma conectados, al menos en algunas comunidades, entonces... Varios sí. De los laboratorios salen de redes, radios, redes nacionales de laboratorios.
Tienes razón. De hecho, hace rato yo misma decía, bueno, si hacemos primero una reunión con las redes y a ellas mismas les les abrimos esta pregunta sobre los laboratorios. Como bien dices, Lucas, muchas de esas redes, no es el caso de mi red, pero sí es el caso de la red de ustedes, ¿no? Muchas redes nacieron de un laboratorio, ciertamente, ¿no? O de varios laboratorios. Y bueno, yo lo que sé, en el caso, por ejemplo, de Red Latte, solo la Universidad Autónoma de Querétaro tiene un laboratorio con así de tecnología educativa, y pero además es, hay muchos laboratorios pequeños que no son grandes laboratorios nacionales, sino que fueron como estos financiamientos de laboratorios que a veces se dan. Esos también podríamos, no sé cómo considerarlos, ¿no? En fin, bueno, pues ahí están estas ideas, Carlos, para lo que tú nos digas, si le ves pertinencia o no.
No, por supuesto que le veo patas a todo esto, ¿no? ¿Me entiendes?
Perfecto.
Alfredo.
Perdón, por supuesto que sí, le veo patas, ¿no? En fin, yo creo que habría que contactar, pues ustedes que vivieron más ese mundo de las redes CONACYT, ¿quiénes eran líderes valiosos en las diferentes, en las diferentes redes? Porque luego yo me acuerdo que luego quisieron hacer un revoltijo, ¿no? Para encajar que las redes atendieran proyectos nacionales. Se hizo una red de agua y una red de quién sabe qué. Y luego, pues francamente, le quitaron los recursos a todas las redes y como dices, las bajaron. Pero debe de haber debe haber líderes que probablemente oye, pues vamos a revivir poco a poquito estos esfuerzos, pues me entiendes, podemos revivirlos en el entorno de CUDI.
Sí.
Podemos ayudar con sus páginas, les podemos con eventos, les podemos prestar Zoom, podemos hacer, vamos a decir, echarlos a andar. Con baja intensidad, a ver quién prende y quién hace cosas padres, ¿no? Y lo de los laboratorios nacionales, pues en fin, no sé, en algún momento dado, una de las cosas que hicimos fue que tratamos de encontrar si los laboratorios nacionales tenían conectividad suficiente para poder operar remotamente. Te estoy hablando en tiempos de Luis Mier y Terán, o sea, hace 15 años, que era el que le parecía que esto era lógico y una buenísima idea, pues tratar de conectar los laboratorios, porque así, pues me entiendes, puedes aprovechar muchísimo mejor la infraestructura para poder literalizar en todo el país. Y una de las cosas es que los laboratorios nacionales están concentrados en 10 laboratorios nacionales, ¿no? ¿Me entiendes? Están en CU, están en Zacatenco, están en, ¿me entiendes? En la Universidad de Guadalajara, están en la Universidad de Nuevo León. O sea, están, pues, donde esperas que estén, que es en las universidades, ¿me entiendes? Hay muy pocos laboratorios nacionales, centros aislados, o ¿me entiendes? Pues no lo sé, ¿no? ¿Me entiendes? A lo mejor las propias universidades podrían desarrollar una difusión de laboratorios, decir, oye, el Poli tiene 15, ¿no? Y los presta, ¿no? Y podemos hacer un esfuerzo de difusión de los laboratorios nacionales en este concepto, ¿no? ¿Me entiendes? En la UNAM hacíamos un poquito el tema de microscopios. Se tenían los microscopios.
Creo que ya estamos perdiendo al licenciado. No sé si ustedes lo escuchen claramente. Si no, si licenciado, si puede apagar su video porque ya no le entendemos.
Sí. O sea, ¿mejora? Patty Santiago prestaba los microscopios y se lograron bastantes colaboraciones, pero pues, no hemos podido retomar la relación con esos nodos de la UNAM que tienen laboratorios nacionales, ¿no? Y que pues obviamente podrían aprovechar, bueno, no sé si aprovechar, al revés, apoyar muchísimo a la desconcentración de estos recursos que están pues, en el campus de Ciudad Universitaria, ¿no? Y apoyar a más investigadores, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor en el poli podemos avanzar en ese sentido.
Sí, eso está muy bien. Pues entonces, pues a darle, ¿no?
Bueno,
yo estoy viendo que Andrés Triana, si no me está fallando la página de Conacyt, en realidad de él están dependiendo tanto los laboratorios como las redes. Podríamos intentar volver a reunirnos con él, pero ¿o no? Digo, nadie nos pide que mantengamos una línea de ese nivel. Estamos interesados en hacer una convocatoria amplia, ¿no? Como CUDI.
Sí.
Para que tú lo analices, pero yo estoy viendo, si le doy laboratorios nacionales, el director es de un área que ahora se denomina Redes Horizontales de Conocimiento e Infraestructura Científica. Y es Andrés, que ya lo conocemos.
Sí,
si nos vamos a redes, lo mismo. Pero sí, no hubo mucho avance, la verdad.
¿No? En fin, ¿no? Y yo creo que sigue sin haber y no creo que haya mucho interés de Conacyt de impulsar eso, ¿no? En fin, así ha sido todo el sexenio, ¿no?
Tristemente, pero bueno.
Sí.
Ok, pues ya se acá nos agotó el tiempo, ya son las 2 y pero creo que la agenda se cubrió y ya esto ya es como la sobremesa.
Bueno. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Abrazo.
Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Adiós.
Estén muy bien.
Sí, hasta luego.
Adiós.
Que os vaya bien.